Muchas veces se han viralizado audios, videos, registros de personas que en principio no están identificadas diciendo: toqué algo y me intoxicaron, o en la calle alguien me rozó, me tiró un polvo y me tuve que ir al hospital. No pasó nunca, nunca se acreditó esto, y esta es una situación que va por ahora por ese carril. No está acreditado que la chica haya sido realmente intoxicada.
En pocas horas, en WhatsApp se desató una psicosis colectiva solo comparable con el siempre temido fantasma de la Traffic Blanca, pero ahora con la burundanga como disparador. La investigación de los fiscales no encontró indicios que corroboren lo que había sido denunciado. Según el Ministerio Público Fiscal de Rosario, no se encontró nada en relación a burundanga. Incluso se sugirió que el cuadro de la chica podía ser compatible con un ataque de pánico. Otras personas habían tocado las revistas y no les había pasado nada. El pánico social ligado a historias sobre burundanga puede haber hecho su parte. Ante casos similares, profesionales como Silvia Martínez, del Servicio de Toxicología del Hospital Provincial, han advertido que la sustancia no actúa con esa velocidad a través de la piel.
Burundanga se le llama a cualquier sustancia que se utiliza para cometer un delito. O sea, ese es el término burundanga. Acá, específicamente, el término burundanga se empezó a usar, en estos casos, para una sustancia específica que se llama escopolamina.
La droga conocida como burundanga se llama realmente escopolamina, y es un alcaloide. Se la conoce como un producto usado para inhibir la voluntad de las personas. Su efecto puede ser muy rápido, pero solo si se inhala o consume en determinadas dosis. Y es muy difícil que se provoque un efecto tan rápido con la absorción a través de la piel.
¿Qué decían? Que la escopolamina, cuando te tocaban, te traspasaba la piel o te daban algo para leer. Caso insólito, donde a alguien le habían tocado el brazo con un saco, como ahora en invierno, y ni te traspasa el saco, menos te va a traspasar la piel. Eran situaciones muy, pero muy extrañas, muy, muy poco creíbles, por lo menos poco diagnosticables, poco identificables.
Además, en un roce de piel contra piel, el atacante también se tendría que intoxicar.
O sea que no tenemos pruebas, no tenemos ninguna certificación médica fidedigna que diga que hubo una intoxicación.
Un repaso por el archivo periodístico muestra que cada cierto periodo de tiempo aparecen varios casos seguidos.
Bueno, está con nosotros Silvia. Silvia Gelban es víctima de un robo con burundanga. ¿Cómo fue tu caso?
Colectivo 60, a las 11 y media de la mañana. Yo voy a poner la sube. Una señora rellenita, no recuerdo la cara, con un poncho. Cuando la pongo, me pone la mano y me dice: aprieta más, porque si no, no te marca. No me acuerdo más.
Muchas veces los medios replican noticias que hacen referencia a episodios ocurridos en Buenos Aires sin aclararlo en el título, dando la falsa sensación de una multiplicación de hechos en la misma ciudad que intranquiliza a la población. Por ejemplo, en abril de 2015 se viralizó el video de una chica que cuenta una experiencia traumática a bordo de un colectivo porteño, en el que dice haber sido drogada con burundanga.
Siento que me toca en mi hombro derecho, como en un toque totalmente.
El posteo, que según su autora se hizo con el objetivo de concientizar y prevenir a posibles víctimas de ataques, fue furor en las redes sociales.
Se me empezó a dormir todo el hombro y parte del brazo.
En el video, María Celeste Cardillo relataba que en un viaje a bordo de la línea 15 camino a la oficina, una persona la tocó sin razón. Y un minuto más tarde su cuerpo estaba parcialmente dormido.
Viene por oleadas, viene por modas, viene por momentos en donde aparecen dos o tres casos, después desaparecen. Nunca, nunca, nunca pude conseguir que ningún paciente, ninguna víctima se acercara para interrogarlo, para entrevistarlo, para ver cómo había sido el tema. Nunca conseguí. O sea, nunca nadie se prestó a eso. Siempre fueron casos muy extraños, muy poco lógicos.
Luego de difundirse este testimonio, en Rosario aparecieron cuatro casos seguidos en poco tiempo. El 12 de junio de 2015, una mujer denunció ante fiscalía que fue intoxicada con una sustancia cuando estaba por cruzar una calle céntrica de Rosario. A su entender, una señora a la que ayudó a cruzar la calle la había drogado con burundanga al tocarle el brazo. Tan solo seis días después, un joven denunció que una mujer lo atacó con burundanga para robarle. El muchacho relató que una mujer de 65 años le dio un celular y apenas le tocó la mano comenzó a descompensarse. El 3 de agosto, dos meses después, una chica denunció que la atacaron con burundanga en el colectivo. La joven de 19 años que había tomado el 142 dijo que un hombre la rozó con un objeto. Bajó asustada del coche y se metió en un almacén donde se desmayó. Cuando despertó, estaba en el Hospital Carrasco. El 5 de agosto, dos días más tarde, un empleado jerárquico de un colegio céntrico dijo haber sido atacado con burundanga cuando salía del trabajo. El hombre dijo que le inyectaron la sustancia en el hombro y lo siguieron. Estos cuatro hechos son solo los que llegaron a los medios porque derivaron en presentaciones judiciales. En ningún caso el relato fue acompañado de un examen toxicológico que corrobore la intoxicación. Solo fueron comunicadas las denuncias. Pero seguramente haya habido muchos otros, desconocidos, anónimos, que no llegaron a la fiscalía o que no tomaron estado público.
En este caso, la chica supuestamente, supuestamente se asustó. De ese susto, bueno, empezó toda la locura esta de que se sintió mal, después terminó en el ECA. Y nunca se hizo diagnóstico de nada. Nosotros no participamos. La chica se recuperó perfectamente. Pareció una cuestión así, impresionó una cuestión emocional que había tenido en ese momento. Y como un ataque de pánico, como una situación en donde uno empieza a pensar, a mí me dieron algo. Entonces te va generando eso. Ya habría que hablarlo con algún psicólogo, ¿no? ¿Cómo se generan ese tipo de situaciones? Que no estoy diciendo que sean, estoy diciendo que podrían llegar a haber pasado ese tipo de cosas, porque, ya te digo, nunca se comprobó nada.
Estaba claro, en el Clemente Álvarez, en el ECA se mataron de risa. Mira, yo no la censuro, la piba, tampoco, ¿viste? Esta chica, ¿viste? A lo mejor, andás a ver, le agarró un ataque de pánico, qué sé yo, ¿viste?
Este es Alfredo Messina, padre de Javier.
Todo el mundo está hablando de hacerle una querella, de cabo, que es abogado. No, primero que no tenía el poder de Javier. Y segundo, que Javier no quería hacer absolutamente nada. Cero rencor, ¿viste? Pero bueno, las cosas se dieron así, ¿no?
La segunda muerte del dios punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Sietecase. La edición artística fue de Juan Ignacio Isern. Y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.